someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job, pays all our bills. Still drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Con miras a la cuenta pública, el presidente de la República, José Antonio Kast, lideró su segundo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con presencia del Partido Nacional Libertario. La información la tiene Bárbara Payal.
Las tensiones internas en La Moneda han marcado la agenda oficialista a 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. Las diferencias surgieron desde el comienzo por un diseño de gobierno más técnico que político y pese a un primer cónclave en abril, desde entonces han sucedido diversos roces entre autoridades de gobierno y dirigentes del sector. Los cruces entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el ministro Iván Poduje y la disputa entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval evidenciaron una crisis en el núcleo cercano al mandatario. Para enfrentar estas descoordinaciones, el presidente lideró este martes un nuevo cónclave en Cerro Castillo con ministros, dirigentes y senadores, incluso pertenecientes al Partido Nacional Libertario. Mientras el presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, consideró normal errores en una etapa de instalación, el secretario de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que esa fase debe darse por terminada.
Yo desdramatizo la idea de grandes errores en la instalación porque los hay siempre. Ya no queda tiempo para diferencias internas, para problemas de instalación.
En el cónclave, el oficialismo además buscó impulsar la agenda de seguridad. La mesa del Senado, junto a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, entregó al mandatario una estrategia nacional de seguridad con proyectos a priorizar, modernización para las policías y un comisionado para la macrozona sur.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, elevó el tono de la pugna con el gobierno y acusó ignorancia y mediocridad tras las críticas de La Moneda a los llamados a movilización realizados desde la colectividad. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Suman y siguen los cruces entre el Partido Comunista y el gobierno por el debate en torno a las movilizaciones sociales. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, subió la tensión y arremetió contra las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien acusó a la colectividad de intentar agitar las calles tras el llamado a movilizaciones realizado desde el partido. La dirigente comunista denunció ignorancia y mediocridad por parte del Ejecutivo frente al rol que cumplen los movimientos sociales y sindicales, además de apuntar directamente contra la ministra vocera Mara Cedini. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó a Bárbara Figueroa a tener cuidado con este tipo de declaraciones, advirtiendo que muchas veces llamados de este tipo terminan derivando en hechos de violencia.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Y aunque durante las últimas horas las declaraciones cruzadas siguieron elevando el tono de la discusión, la propia Bárbara Figueroa aseguró que para el Partido Comunista el tema ya estaría zanjado, intentando poner paños fríos a esta nueva controversia entre el PC y el Palacio de la Moneda.
El canciller chino Wang Yi sostuvo este martes una conversación telefónica con su par de Pakistán, Ishaq Dar, en la que aseguró que su país seguirá apoyando los esfuerzos de mediación de Pakistán en el conflicto entre Irán y los Estados Unidos en la víspera de la llegada a China del presidente estadounidense Donald Trump. Wang elogió a Pakistán por facilitar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y por contribuir a la prórroga del alto al fuego temporal, según un comunicado publicado este miércoles por la Cancillería China. El diplomático chino transmitió su esperanza de que Islamabad intensifique sus esfuerzos de mediación para contribuir a una resolución adecuada de la cuestión relativa a la apertura del estrecho de Hormuz, donde transitan aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de petróleo y gas. Desde la mañana con 7 minutos hasta ahora, en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, 8 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 96%. En Santiago hasta ahora, 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 84%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a La Otra Fe con ¿Quién como tú? A la vuelta revisaremos lo que se dijo en Bio Bio.
Tú lo conoces bien y lo metes.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, uno de los temas que se ha conversado en las últimas horas tiene que ver con la cantidad de indicaciones al proyecto de reconstrucción, pero también respecto al gobierno que está evaluando realizar una pausa en la implementación de los SLEP. Hay una conversación que se ha dado en las últimas horas con algunos expertos, en este caso con Gonzalo Muñoz, que es académico de la Universidad Diego Portales de la UDP, quien conversó con Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor y que entregó un análisis de lo que ha significado estos dos temas, estos dos tópicos, y que reiteramos acá en el Trasnoche de la Radio.
Esto se enmarca en los debates por los SLEP. Están divididos los municipios. Algunos alcaldes piden frenar traspasos y otros, en cambio, respaldan el modelo. El gobierno se encuentra evaluando realizar una pausa en la implementación de los servicios locales de educación pública, SLEP, en algunos municipios, pese a las limitaciones que impone la actual legislación para modificar el calendario de traspasos desde las administraciones comunales. La posibilidad fue confirmada por la ministra de Educación, María Pía Arzola, que durante una entrevista en Televisión Nacional de Chile reconoció que el Ejecutivo estudia alternativas para frenar temporalmente nuevas transferencias de establecimientos educacionales. Ya estamos con Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, para conversar de este tema. ¿Cómo está, Gonzalo?
Hola, Julio Sosa, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bien, un abrazo gigante. Bueno, primero, contarle a la gente, quizás a grandes rasgos, pero contarle a la gente para que todos podamos entrar en la conversación, algunos de manera, no sé, más acabada, otros más superficialmente, pero todos podamos entrar en la conversación. ¿Qué significan estos SLEP? ¿Por qué se están traspasando, no es cierto? ¿Y qué implicaría?
Bien, esta es una reforma muy, muy importante que se concretó después de muchos años de debate en Chile, Julio César, respecto de la incapacidad que tuvo el sistema municipal, más allá de algunas excepciones, digamos, el sistema municipal como un todo, digamos, para administrar la educación pública, para sacarla adelante. Esto fue una discusión que tomó, que se inició incluso, uno podría decir, en los años 90, y que se fue postergando, que el movimiento estudiantil, recordémoslo, tanto el 2006 como el 2011, lo puso fuerte sobre la mesa, el sistema político lo procesó. El gobierno de la presidenta Bachelet II se comprometió con ese proceso. Habían algunas propuestas anteriores y básicamente el acuerdo que estaba a la base era que la nueva educación pública, la educación pública en ese momento municipal, claro, que sabíamos que, digamos, no había funcionado, para responder a esa crisis que se había generado, digamos, se elaboró una propuesta de crear una nueva institucionalidad, que se llamaron los servicios locales de educación pública, y que es una institucionalidad muy importante porque lo que hace es tratar de resolver varios problemas al mismo tiempo que tenía la educación pública, problemas de escala, problemas también de un financiamiento base para quienes administraban la educación pública, que son estos servicios locales, y sobre todo de hacerse responsable de mejorar la educación pública, porque la verdad es que la estructura municipal, por distintas razones, entre otras la inestabilidad de los propios alcaldes, también varios casos que tuvimos de corrupción con los recursos públicos en educación, ya justificaban bastante un cambio. Ya, entonces, lo que tuvimos es una propuesta que luego se transformó en una ley que se aprobó el 2017 para crear 70 servicios locales, una estructura profesional, un nivel intermedio, se le llama esto en la conversación más especializada sobre educación, que es muy importante porque es la que permite administrar la educación y mejorarla. Estamos en ese proceso, estamos ya después de prácticamente 10 años casi del comienzo de la implementación de ese proceso, ya llevamos 30, ya hoy día hay, Julio César, 36 servicios locales que están en funcionamiento, otros más que se han creado, digamos, y hay un grupo de adicionales que se van a ir traspasando los nuevos establecimientos educacionales. Entonces, estamos en medio de un proceso y esta discusión siempre ha sido álgida de, bueno, si este es el sistema que el país necesitaba. Yo creo, a mí me ha tocado participar en distintas evaluaciones, participo en el Consejo de Evaluación de esta política, un consejo que la propia ley estableció para ir evaluando permanentemente esta reforma, y lo cierto es, y eso es lo que sorprende, ya hablaremos de eso respecto a estos anuncios iniciales del gobierno, que toda la evidencia muestra que es una reforma, yo diría, que tiene problemas, que tiene desafíos, pero que en lo grueso ha logrado, es superior institucionalmente a lo que teníamos, tiene resultados que mostrar, y se acaba de terminar una evaluación internacional. Yo estuve hace un par de meses ahí en el PNUD, que junto con la UNESCO lanzaron una evaluación internacional con expertos internacionales de esta reforma, y lo que se concluyó ahí en lo grueso era que este es un cambio importante que va avanzando, que lo que hay que hacer es perfeccionar, digamos. No, en ninguna parte se habla esta palabra de pausar o detener un proceso que la verdad es que tiene, insisto, mejoras, podremos hablar de eso, pero que hacerle, digamos, mejoras que hacerle.
¿Y qué pasó, Gonzalo? ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy día estamos hablando de una ministra que habla de poner en pausa, quizás?
Mira, yo creo que lo que pasan varias cosas. Yo creo que efectivamente está, como te decía, está una reforma que ha tenido algunos casos muy, muy bullados, ¿verdad? El más conocido, el de Atacama, que en realidad, para ser justo, parte importante de la expresión de ese problema o de esa crisis que se produjo, por ejemplo, en ese servicio local, tenía que ver más que con el nuevo modelo, con la herencia municipal. Atacama y Copiapó en particular, una de las expresiones más claras del abandono de la educación pública en el sistema municipal. Entonces, claro, se generó una situación ambiente. Es cierto también que desde un punto de vista político, ideológico, para una parte del sistema político, para la derecha fundamentalmente, siempre ha sido una reforma, digamos, incómoda, que a lo mejor no ha generado un compromiso transversal en los sectores de derecha. Pero a pesar de eso, lo que uno debería esperar, seriamente creo yo, es que frente a dudas razonables que el gobierno podría tener respecto a esta reforma, que lo que haga es una propuesta seria de qué es lo que va a hacer para mejorar o para cambiar ese proceso, más que decir, Julio César, que uno va a realizar una pausa. Una pausa, de hecho, para que la gente que nos escucha lo sepa, ya se hizo en esta reforma. Por ley se definió que el 2021 se iba a pausar y se iba a hacer una evaluación. Se hizo esa evaluación, se decidió continuar con el cambio. Y de hecho, claro, está súper establecido, súper documentado las cosas que hay que mejorar en el nuevo sistema, ¿verdad? Pero esta idea de pausarla a mí me parece un poquito improvisado. Creo que no es serio, en el fondo, generar la incertidumbre que se genera al decir, mira, estamos estudiando pausar, y lo que yo creo que se merece un tema tan importante como la educación, Julio César, y como la educación pública, es más que anuncio un poquito al voleo, digamos, y como iniciales, tener sobre todo como propuestas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo se va a detener? ¿Para qué se va a detener? ¿Se entiende? Si es que esa fuera la propuesta. Porque probablemente si entramos a discusión, te aseguro que lo que va a pasar, entre otras cosas, porque esto para detenerlo tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Lo que vamos a tener es una discusión que debería ser seria sobre la base de la evidencia. Si hay algún caso que hay que revisar, digamos, porque hay que mejorarlo o que hay que frenarlo un poco, eso ha pasado antes ya. Hay mecanismos para hacer eso. Entonces, es raro esto, me pareció a mí, como esta idea de decir necesitamos hacer una pausa para evaluar. Así lo dijo el presidente hoy día. Ya yo creo que no le informaron bien el equipo de educación de que efectivamente ya hubo una pausa y que no hay ninguna evidencia, ninguna evaluación externa. Ni siquiera estoy hablando de los gobiernos anteriores, sino evaluaciones externas que se han hecho que diga que hay que pausar este cambio, digamos. Hay que mejorarlo, hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo, ponerle más recursos, no frenarlo. Eso es lo que yo creo.
Gonzalo, y cuando se consagra el paso, ¿no es cierto?, de esta educación municipal al Estado nuevamente, me imagino que se consagra con un presupuesto, ¿no?, con una cantidad de dinero, porque lo que hemos escuchado y las denuncias que hay y algunas entrevistas que yo estuve recogiendo antes de precisamente conversar contigo, habla que en muchos lugares ya hay déficits importantes. Entonces, bueno, cuando se sacaron las cuentas, digamos, cuando se hizo la primera propuesta para que se cambiara de la educación municipal a la educación, volviera al Estado, y se sacaron bien esas cuentas, fue todo apurado, se trató de minimizar ese costo y se encontraron con otra realidad.
Mira, a mí me tocó participar directamente en esta conversación, digamos, en esos años. Yo te diría lo siguiente: creo que efectivamente uno de los grandes desafíos que tiene el nuevo sistema es el financiamiento. Ah, porque el sistema de financiamiento, entre otras cosas que tenemos en Chile, es ineficiente, es injusto tanto para la educación pública como privada subvencionada. Pero eso es un tema que habrá que seguir trabajando en nuestro país. Pero es cierto que lo que tú dices, que es que el sistema municipal, en parte porque precisamente fracasó en su intento de administrar la educación pública despolitizándose y haciendo algo muy centrado en los niños, eso no ocurrió. Lo que ocurrió también es que hubo un uso, por decirlo así, de la educación para otros fines. Y una de las consecuencias que eso tuvo Julio César, y con la irresponsabilidad, en algunos casos con la incapacidad técnica también de muchos lugares del país, municipios, también lo que pasó fue que la educación fue creando un déficit, es decir, el sistema municipal, que este nuevo sistema ha tenido que irse haciendo cargo. Si parte del problema, parte fundamental del problema, Julio César, es ese. No es tanto que no se haya estimado el costo. El punto es que, claro, el Estado, cuando se hace cargo nuevamente de los colegios, lo que tiene que ir haciendo es cubriendo un déficit, ¿verdad?, de una parte importante, no de todos, pero de una parte de los municipios. Entonces, claro, ese es un problema que requiere que el Estado, por lo menos durante una transición, vaya poniendo recursos, vaya cubriendo esos déficits, vaya normalizando el sistema. Hay muchos servicios locales, Julio César, que están funcionando bien en esta materia, ¿verdad? Hay otros que no tanto.
Cuesta creer que desde la génesis se cree un sistema desfinanciado, se cree un sistema que no va a llegar, no sirve a contar con los recursos para ser eficiente, sobre todo en educación. Y más encima llega un gobierno que quiere hacer recorte, digamos. A un sistema que está justo ya. Voy a darle ese crédito, que anda justito, digamos, ¿no? A pesar de que aquí me escribe mucha gente que trabaja en SLEP, me dice, estamos el de Santiago, y si estamos para llegar a mayo. Me está escribiendo la gente, digamos, entonces uno siente que está muy justo, digamos, ¿no?
No, totalmente. O sea, yo una cosa es decir, por eso yo trataba de declarar que esto no es que finalmente el sistema nazca desfinanciado, ¿verdad? Lo que ocurre es que la mochila que agarra, ¿verdad?, que toma este sistema, requiere un compromiso del Estado, porque esta es una reforma del Estado, Julio César. Esta es una reforma que requiere el compromiso público, porque lo que conceptualmente esto hace precisamente y educativamente es que trae a las escuelas nuevamente la responsabilidad del Estado. Y eso implica poner recursos, sobre todo en aquellos lugares donde es necesario hacer eso. Por eso que hoy día el sistema efectivamente está funcionando con los recursos justos. De hecho, uno de los temas que hay, por lo que hay que tener estar atentos en los próximos días, es que se acaba de ingresar un oficio, una denuncia a la Contraloría, precisamente para que se investigue el hecho de que en este momento ha habido una baja importante adicional, fruto de los primeros recortes a proyectos de infraestructura de educación pública. Pero más allá de eso, lo que está ocurriendo también, Julio César, que es importante, es que se están frenando algunas contrataciones muy importantes que estaban ya definidas, que están definidas en la ley de presupuesto. De hecho, la denuncia que ingresó a la Contraloría, claro, y a algunos parlamentarios de oposición, tiene que ver con precisamente si es que, claro, el Ministerio, la Dirección de Educación Pública, tiene las atribuciones para hacer esto. Entonces, ¿qué te demuestra esto, Julio César? ¿Ah? Por eso que yo digo que aquí lo que necesitamos es una conversación seria. ¿Ah? A la educación pública necesita más recursos y más apoyo, más allá de los errores que pueda haber tenido el diseño de esto, que todo, cualquier reforma de esta envergadura los tiene. Si es que uno quiere en serio, está comprometido con este cambio, ¿verdad?, y lo que le corresponde al gobierno de Chile es implementarlo de buena manera, entonces lo que uno esperaría es propuestas serias de cómo se va a mejorar. Si es que hay que hacer algunos ajustes en algunos lugares, habrá que hacerlo. Se acaba de aprobar una ley, el año pasado para mejorar este cambio. Entonces, esta idea de decir estamos evaluando una posible pausa, me parece a mí de verdad, y lo único que genera es incertidumbre, y me parece que es poco serio, porque lo que necesitamos es hablar en serio entonces de qué es lo que se va a mejorar y cómo se va a mejorar. ¿Se entiende mi punto? Entonces, y esto requiere compromiso de las autoridades. A lo mejor, si es que efectivamente el gobierno piensa que hay que hacer cambios, bueno, entonces escuchemos cuáles son los cambios que se pretende hacer, pero no le hagamos, o sea, tuvimos muchos años, Julio César, como con una discusión poco seria sobre esto, muy ideologizada y con poca evidencia. Hoy día sabemos lo que hay que mejorar, sabemos que este cambio va en la dirección correcta, no hay que comprarse el cuento de que se sigue diciendo de que los servicios locales no son mejores que la estructura municipal. Eso no es así, ¿verdad? Todos los estudios están mostrando que va en la dirección correcta, entonces apoyémoslo, mejorémosle, pongámosle más recursos, porque no hay un sistema educativo justo de calidad sin una educación pública robusta. Y eso el país, por suerte, ya lo acordó, y ahora entonces que todas las autoridades y todos los actores empujemos para ese lugar en vez de ponerle palitos, Gonzalo, a un cambio que necesita apoyo, no pausas ni tampoco incertidumbre.
Te agradecemos, te enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a las noticias.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio
Bío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Luego de dos jornadas de intensa discusión en la Comisión de Hacienda, a partir de la medianoche se votarán las más de 1,000 indicaciones ingresadas al Plan de Reconstrucción Nacional.
Yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión.
No dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
Con presencia de senadores oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave buscando alinear al sector de cara a la cuenta pública.
Ciertamente una posibilidad de seguir trabajando mejor en las áreas que más le importan a los chilenos.
Además, una cosa, si nosotros no somos gemelos, si uno puede tener opiniones y estas reuniones son para opinar.
Codelco habría sobreestimado 20,000 toneladas de producción de cobre en 2025 para cumplir con metas y pagar bonos a ejecutivos y trabajadores. Esto lo reveló un informe preliminar de una auditoría interna de la cuprífera.
Hay que revisar lo que pasó en otros años. Y esto tiene que ver con qué más hay oculto en Codelco.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito.
Proponiendo ahora un aumento de 14,000 pesos, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Cambia a raíz de ello el guarismo de 546.546 pesos a 553.553, básicamente por el IPC de abril, que es correspondiente a un 1.3%.
El oficialismo cuestionó a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusó al Ejecutivo de ignorancia y mediocridad en el debate por la movilización social.
Vamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son.
Alejandra Misala y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección para definir la persona que encabezará la rectoría de la Universidad de Chile.
Profesora Alejandra Cristina Misala Salces, un total de 1,060,625 votos, equivalente a un 42,72%.
El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación María Paz Arzola, quien planteó pausar el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública, los SLEP.
Yo le agradezco a la ministra, porque dijo, estamos viendo cómo evaluar. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Una riña registrada al interior del liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos y 6 docentes yendo a constatar lesiones.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
Tres militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
Personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
La justicia condenó a 3 de los 5 carabineros acusados de apremios ilegítimos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil por hechos ocurridos en abril del año 2021.
No es satisfactorio, digamos, esta condena debido a que son condenas mínimas.
Por cierto que no quedamos conformes con la absolución respecto de los acusados por el delito de obstrucción a la investigación.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro contra un joven de 19 años en la comuna de San Miguel, por quien se pagó un rescate.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda de Estado 51. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que Ecuador desplazó a su país como el mayor exportador mundial de cocaína. En el deporte, Colo-Colo visita esta tarde a Coquimbo Unido en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga.
Si bien matemáticamente sacando una victoria nos clasificaría directamente a la semifinal, pero difícil como todo partido contra Coquimbo.
Mientras el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, logró la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa, la Champions League. Esta tarde, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se juega la permanencia a la Liga Española de visita frente al Villarreal.
El trasnoche de La Radio, con Mario Álvarez.
Don't you cry tonight.
Vamos a revisar nuestro sitio web biobiochile.cl. Vamos a estar revisando cuál es la imagen que está en la portada, o más bien la noticia que ha estado marcando esta jornada de día miércoles, y por cierto también ha estado marcando la jornada del día anterior. Esto dice así: el plan de desvinculaciones masivas es real. Rafael Araoz desmiente a la ministra Jimena Lincolao. La salida de Rafael Araoz de la Subsecretaría de Ciencia abrió un nuevo flanco para el gobierno, especialmente para la cartera liderada por Jimena Lincolao. En las últimas horas, el propio ex subsecretario rompió el silencio y confirmó que su renuncia se debió a su negativa a firmar masivos despidos al interior de la repartición. La polémica salida del epidemiólogo dejó al descubierto las tensiones entre perfiles técnicos y criterios políticos al interior del Ejecutivo. Ante ello, esta trama sufrió, o más bien sumó, un nuevo capítulo por medio de mensajes enviados a Chilevisión, en este caso Chilevisión Noticias. El propio periodista Daniel Matamala aseguró que había conversado con Araoz, quien desmintió a su ex jefa, y aseguró que sí había un plan de desvinculaciones. En uno de los mensajes, el ex subsecretario sostuvo que te puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco? En otro de los mensajes privados, uno de los mensajes más bien entregados, enviados, Araoz se preguntó si fue la única razón por la que renuncié. No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío. Recordemos que tras concretarse la renuncia de Araoz, la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, negó que existiese una instrucción para ejecutar despidos masivos. La historia de que hay una lista de 40 personas que se van a desvincular es falsa. No existe esa lista, aseguró en declaraciones consignadas por EMOL. La ministra también desdramatizó la salida de funcionarios junto al ex subsecretario. Tampoco es efectivo que se fueron con muchas personas que lo siguieron. Se fue él, la jefa de gabinete con la que llegó y una abogada que él trajo. En definitiva, se fue con las dos personas con las que llegó. No obstante, Lincolao reconoció diferencias en la manera de conducir la subsecretaría. Yo vengo de un partido distinto. En Estados Unidos hay otra velocidad y con él había diferencias de estilo y trabajo. Yo vengo de un mundo en el que si hay que hacer cambios es mejor hacerlos rápido. Pese a la controversia, la ministra evitó profundizar el conflicto personal con Araoz. Dice, no voy a decir nada malo de él, es una buena persona y le deseo lo mejor. Así las cosas, la polémica salida del epidemiólogo dejó al descubierto las tensiones entre perfiles técnicos y criterios políticos al interior del Ejecutivo. Eso es parte de lo que aparece en nuestro sitio web biobiochile.cl. Además, para quienes están en la región metropolitana, se mantiene lo que va a ser este miércoles 13 de mayo, una nueva jornada de restricción vehicular en la capital. En este caso, vamos a los automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 o 1 de septiembre de 2011 con sello verde. Los números, los dígitos son 2 y 3. Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, 2 y 3. Automóviles, station wagons y similares sin sello verde, 4, 5, 6 y 7. Motocicletas de años anteriores al 2002, 4, 5, 6 y 7. Estos últimos dos, vehículos sin sello verde y motos previas al 2002, tienen la prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el dígito de la placa patente. Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales, pasajeros sin sello verde, 4, 5, 6 y 7, no pueden circular entre las 10 y las 16 horas. Y transporte de carga de sin sello verde, 4, 5, 6 y 7, no pueden circular de 10 a 18 horas. Para quienes lo pidan, auditores, no hay ningún problema. Me pueden pedir a través de nuestro sitio web, biobiochile.cl, está allí, pero también yo les puedo enviar de inmediato cuál va a ser el calendario, más bien el día de hoy, cuál es la restricción. Respecto a la condición del aire, a esta hora, y lo que va a ocurrir durante esta jornada, es que hay 4 zonas de nuestro país con alerta ambiental. Linares, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas y Osorno. En cambio, en tanto, la región metropolitana, el Valle Central de O'Higgins, Talca y Maule, Concepción Metropolitano, Los Ángeles y Puerto Montt se mantienen con una condición del aire regular. Emergencia también se mantiene en la zona de Coyhaique y las zonas de Valdivia y Curicó y Romeral con el aire, la condición del aire bueno. Información que, por supuesto, si ustedes la solicitan, se las enviamos a nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888.
Ingresa a biobiochile.cl.
Escucharemos a Manu Chao. Esto se llama Me Gustas Tú.
Permanece a la escucha.
de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Su cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Mañana con 49 minutos. Atención con las imágenes que vamos a revisar a través de BioBio TV, porque hoy es un día bastante especial para los fanáticos del deporte tuerca. Un día como hoy, estamos viendo imágenes que fueron coloreadas con inteligencia artificial. Estamos viendo imágenes del primer gran premio de la Fórmula 1 que ocurrió un día como hoy. En 1950 se realizó la primera carrera de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el Reino Unido. Así es, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, imágenes espectaculares, ¿no? Donde se logra ver lo que significó esto. La Fórmula 1 que está celebrando también allí prácticamente 76 años de existencia. La Fórmula 1... el final de la Segunda Guerra Mundial permitió la creación de la Fórmula 1 con el establecimiento de un reglamento en 1946 que prosperó hasta la creación de la máxima categoría y un primer calendario que contaba con carreras en Gran Bretaña, Mónaco, las 500 millas de Indianápolis, Suiza, Bélgica, Francia e Italia. Pero la Fórmula 1 no nació con ese nombre. De hecho, hay algo bien interesante. De hecho, su primer registro fue Fórmula Internacional, aunque era reconocida de varias maneras en Europa como Fórmula A, un escalón superior a la Fórmula 2 o la Fórmula B. Al final, el nombre final lo tomó cuando la Fórmula 500 centímetros cúbicos, una categoría de monoplazas con motores similares a los de una motocicleta, fue reconocida oficialmente como la Fórmula 3 en 1950, dejando que la Fórmula B mantuviera el estatus de Fórmula 2 y colocando la Fórmula Internacional como el pináculo bajo el nombre de la Fórmula 1. La primera temporada inició un día como hoy, el 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone, una pista creada sobre una antigua base de la Real Fuerza Aérea, la RAF británica, y donde 26 pilotos se dieron cita al Gran Premio de Europa, aunque algunos lo nombraron como el Gran Premio de la Gran Bretaña. La parrilla contaba con algunas curiosidades y particularidades, por ejemplo, que la edad promedio de los pilotos presentes era de 39 años, con Geoffrey Crossley siendo el más joven con 29. Imagínense, 29 años era el más joven. Hoy día los pilotos de Fórmula 1, 18 años, 19 años incluso, ¿no? A su lado estaban pilotos de experiencia como Louis Fagioli, Louis Chiron, Philippe Stancelin, quienes sobrepasaban las 5 décadas. Giuseppe Farina contaba con 43, mientras que el argentino Juan Manuel Fangio estaba presente con 38. Pero además de pilotos de amplio reconocimiento de la época y que posteriormente se convertirían en históricos del deporte, una parte importante de la creme del mundo se dio cita, no solo con la presencia de su Alteza Real, el rey Jorge VI, George VI, así como la reina Isabel, la princesa Margaret y los invitados Lord y Lady Mountbatten, sino también la participación en pista del príncipe de Tailandia, Virabhadrabhumi Bhanudej, más conocido como el príncipe Vira, y quien corrió con un Maserati 4CLT48. A su lado estuvo el barón suizo Emmanuel Tulo de Grand Ried, con el mismo vehículo. Otros personajes, como el conocido músico de jazz, el belga Johnny Claes, también participó en este evento a los mandos de un Talbot Lago T26C, con el que terminó la competencia 6 vueltas detrás del vencedor. Y tal como era de esperarse, Alfa Romeo ocupó las 4 primeras posiciones de arranque con sus 4 vehículos oficiales. Los italianos Giuseppe Farina y Luigi Fagioli tomaron la 1ª y 2ª posición en un tiempo de 1 minuto 50.8 segundos para el Pullman. El argentino Juan Manuel Fangio y Red Farnell completaron los 4 giros, los 4 lugares principales para la firma italiana, seguidos por el príncipe Vira, quien llevó su Maserati a la 5ª plaza. Con casi 120.000 aficionados, según datos de la Fórmula 1, 21 pilotos representando 9 países tomaron la largada de la primera carrera de la serie de la historia. Farina, Fagioli y Fangio formaron las 1ras 3 posiciones para Alfa, peleando la victoria entre ellos. Las oportunidades del piloto argentino se fumaron cuando el problema del motor lo dejó fuera en el giro número 62. El incidente sudamericano abrió la puerta para que Farina, quien comandó por 63 de las 70 vueltas de la carrera, consiguiera la victoria con 2.5 segundos de ventaja sobre Parnell. El premio fue entregado por George VI, siendo la última vez que un monarca británico en funciones asistió a una carrera de Fórmula 1 en su país, que además sería la primera, ¿no? Con su triunfo, Farina logró sus 1ros 9 puntos del campeonato, que posteriormente se convertirían en 30 después de 2 victorias adicionales en Suiza e Italia, para convertirse en el 1er campeón de la Fórmula 1, superando por 3 unidades al argentino Juan Manuel Fangio. A propósito de pilotos italianos, hoy día, ¿quién está liderando la Fórmula 1? Kimi Antonelli. ¿De dónde es? De Italia. Cosas de la vida, ¿no? 3 de la mañana con 54 minutos, un día como hoy comienza la historia como la conocemos de la Fórmula 1, imágenes históricas que vemos a través de BioBio TV, donde siempre recordamos partes de la historia y, por supuesto, junto a ustedes, toda la madrugada.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos hasta ahora a ABC con The Look of the Love. Estás en el trasnoche de la radio. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot. You know it's true. All I mean
judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And though my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Solution to the one thing, the one thing.
De la mañana, 58 minutos. Atención, porque en un ratito les vamos a estar contando a la vuelta de nuestro boletín informativo sobre una situación que ha ocurrido cerca del Hospital Padre Hurtado por un homicidio frustrado de dos ciudadanos chilenos que fueron atacados a disparos mientras se encontraban realizando un mural alusivo a un equipo de fútbol. De hecho, se investiga que el ataque haya sido propinado por una banda ligada a un equipo rival. Esto ha ocurrido en la comuna de La Pintana. De hecho, hay una vocería que ha dado la propia fiscal ECO, Patricia Suazo Muñoz, por este doble homicidio frustrado ocurrido en La Pintana. Ambas víctimas permanecen graves, pero fuera de riesgo vital. Ya vamos a estar con esa información en su totalidad en los próximos minutos. También nos escribe hasta ahora nuestro auditor Ricardo Canteros, que nos dice que hay problemas de visibilidad en la ruta 68. Dice que a 50 metros de visibilidad, nada más, 50 metros de visibilidad con la neblina. Nuestro auditor ya, obviamente, es un auditor, nos comentan que es un auditor octogenario, que siempre nos manda mensajes y nos dice que, claro, él hasta ahora está saliendo a trabajar, sale bien temprano. Ricardo Canteros nos dice que hay una situación allí, 50 metros, la verdad que incluso ahora no se ve mucho, llegando a la capital, 10 metros de visibilidad. Vamos a estar viendo los videos en un ratito a través de BioBio TV, pero no se ve absolutamente nada. Esto es la ruta 68 en dirección hacia Santiago, ¿eh? Claro, 10 metros de visibilidad, muy poco, así que es importante, auditores, que no utilice las luces altas porque eso puede generar un problema. Utilizar si tienen neblineros, por cierto que pueden ayudar, pero bajar.